Bienvenidos a otro episodio del podcast Robando Ideas. Mi nombre es Eduardo Ayala y en esta ocasión nos acompaña María Paula Ruiz desde Colombia. Y María Paula, bueno, nos conocimos nosotros en Veracruz y ella ha estado haciendo bastantes cosas en estos últimos meses. Ella es administradora de producción y bueno, está apasionada por la cuestión del fitness, el running, lleva un estilo de vida bastante activo. Y bueno, le he invitado al programa para que nos comparta pues sus tips y sus experiencias. Y bueno, María Paula, te cedo el micrófono para que saludes a la audiencia y pues nos cuentes un poquito en qué estás ahorita.
Bueno, buenas noches para todos. Pues primero que todo, gracias Eduardo por la invitación. Realmente fue una sorpresa total que me contactaras, no lo tenía así como tan presente. Bueno, ¿en qué ando? No, yo ando ahorita como en 50.000 proyectos. Uno como meta deportiva, a ver si este año pues hacemos la primera maratón. Uh-huh. Otro para sacar la segunda colección de mi marca de ropa deportiva. Ando coordinando el área logística de una empresa acá en Colombia. Entonces digamos que llevo como todos los proyectos de la mano.
Vale, entonces, una de las cosas que más me impresiona de lo que has estado haciendo es el manejo de marca personal que llevas, sobre todo en Instagram. Creo que ya tienes como 17.000 seguidores, me parece, ¿no?
17.200 seguidores, sí, así es.
¿Nos puedes platicar un poquito cómo es esto? Es algo en lo que creo mucho, en la cuestión de la construcción de marca personal. Digo, yo mismo apenas voy a comenzar este asunto, pero cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha servido en este camino? ¿Qué es lo que has aprendido?
Bueno, pues en realidad es un tema de constancia, ¿no? Uh-huh. Pues cuando tú decides construir marca personal, debes enfocarte como en muchas cosas a la vez, pero sobre todo no abandonar el público, ¿no? No es fácil, porque pues bueno, en mi caso que yo hago como tantas cosas a la vez, estar subiendo contenido a veces es un poquito desgastante. En paralelo, pues llevar un blog, en paralelo, pues hacer como muchas cosas y adicional mostrarle a la gente la realidad, ¿no? Uh-huh. En mi cuenta, pues en algún momento yo la enfoqué 100% al tema fitness y bienestar, luego le empecé a dar un poco más de forma en lo que era yo, ¿sí? Y es mostrarle pues la realidad a la gente, ¿no? No decirle mentiras en el sentido de, pues, no sé, yo solo como lechuga, ¿no? Porque no es así. Entonces creo que también el hecho de mostrarle a la gente que también me comí una hamburguesa, que también yo viajaba, que también hacía otras cosas, que tenían días malos en los que no quería levantarme de la cama, eso hizo generar una conexión y pues que el público respondiera, ¿no? Que la gente pues empezara como a interesar más en tu proyecto de vida y pues se sintieran identificados.
Sí, ¿hace cuánto empezaste con este proyecto de marca personal como tal?
2 años. Pero digamos que con la disciplina y la constancia de subir cosas seguidas, contenido de calidad, puedo decir que hace un año.
Ok. ¿Qué fue lo más difícil al principio? ¿Cómo superaste este obstáculo que me dices, ¿no? La cuestión de la constancia, ¿cómo le haces para poder seguir con esa misma energía?
Pues yo creo que también es usar como motivación los comentarios de la gente, ¿no? Sentir que por más de que sea una persona la que te vea, entonces ya vale la pena seguirlo haciendo, ¿sí? Yo me enganchaba de eso, de si me comentaban de, oye, me interesa, oye, me gusta, o mira, también me pasó. Entonces empezar a interactuar con la gente hizo que yo, pues como que no abandonara el proyecto, sino continuara.
Ok. Sí, y bueno, Esto que dices es muy, muy interesante, la cuestión de mostrarte más a ti como persona, ¿no? Que, claro, que muchas veces lo que, bueno, yo que conozco a distintas personas emprendedoras que también comienzan este camino, de pronto sí tienen este dilema, ¿no? De mostrar más de ellos o solamente enfocarse a lo que están como profesionalmente haciendo. Pero al final del día, pues sí, creo que eso se genera una conexión con las personas.
Claro, pues yo, en lo personal digo, pues son redes, ¿no? Y las redes son de personas. Por más de que tú representes una marca, eres una persona. Entonces, claro, digamos que hay unos límites de donde tú no puedes pasar de mostrar ciertas cosas, pero en la medida en la que tú seas más transparente, la gente te va a sentir más real. Y eso es lo que conecta.
Vale. En Instagram es la red social que más has trabajado, me parece, ¿no? ¿Cómo vas
Sí.
en las otras?
Sí, es la que más he trabajado como marca personal.
Okay.
En Facebook tuve una muy buena acogida, pero ya como marca empresarial, digamos que a nivel personal no la he trabajado mucho, pues es un target diferente, requiere unas estrategias distintas y pues yo decidí enfocarme pues en solo en Instagram.
Vale, entonces como un tip sería enfocarse en una sola primero.
Yo creo que sí, yo creo que uno tiene que buscar la red social en la que tú te sientas más cómodo, ¿sí? Por ejemplo, al que se le da escribir, Twitter es una muy buena herramienta, ¿sí? Las personas que son muy buenas blogueras, Facebook hoy en día tiene una acogida absurda con el tema de los escritos, ¿sí? Entonces también puede funcionar. Es buscar eso, como donde te sientas más cómodo. Y
Vale,
ya después, pues como que vas explorando el resto. Ya cuando dominas una, digo que ese es el momento de continuar o ampliar como la gama de redes.
vale. En Instagram, ¿qué es lo que más te ha funcionado como tal? O sea, alguien que quiera iniciar su marca ahí en Instagram, ¿qué es lo primero que le dirías?
Yo siento que lo más importante es perderle el miedo a la cámara. Por ejemplo, yo he visto perfiles muy buenos de algunos amigos y colegas con las fotos espectaculares, súper bien editadas, súper bien tomadas y pues chévere, ¿sí? Pero pues digamos que esos trabajos se pueden vender muy bien para un fotógrafo, pero pues para una persona que hace otras cosas, pierde un poco la realidad. Entonces, el hecho de tú subir una historia o un video, un Instagram TV, eso conecta más porque pues te ven como eres. Entonces, para mí es lo que más ha funcionado. Y pues creo que eso te ayuda como a romper las barreras y empezar a generar como un esquema de conexión con la gente.
Vale, ¿tú no usas muchos hashtags o sí los utilizas?
Sí los uso, digamos que en un principio, en ese tema de prueba y error, usaba un montón. Hoy en día que ya entiendo mucho más cómo funciona, cómo es el engagement que yo manejo en el perfil, ya los utilizo de una forma más prudente, ¿no? Es importante usarlos, ¿sí? Porque pues es lo que te permite que te encuentren, que tu perfil lo encuentre la gente, pero pues creo que con moderación, ¿no? Yo creo que de 7 a 15 está más que suficiente.
No, pues muy, muy, muy bien. Intentaré seguirte el paso. Realmente, sí, es que de pronto, como dices, ¿no? Hay que encontrar como el canal en donde más cómodo te sientas y donde más, pues sencillo te sea también para ti compartir el contenido que estás haciendo.
Exactamente.
Y en cuanto a estilo de vida, María Paula, digo, bueno, ahorita vamos a, o me gustaría que platicaras un poquito más también de tu historia con el fitness. ¿Cómo es que entras a
A
a
este
esta
loco
industria,
mundo.
sí, a este mundo del fitness? ¿Por qué empezaste con el fitness? Yo conozco un poquito más tu historia, pero cuéntale a los que nos están escuchando.
Bueno, pues vamos a hacer como la historia corta para no aburrirlos. Yo comienzo estudiando en la Universidad de Negocios Internacionales. En paralelo empiezo a estudiar actuación y pues bueno, con la actuación me exigían tener cierto nivel de entrenamiento, pero no era un hábito que yo tuviera, ¿sí? Entonces yo salía como supremamente cansada de las clases de actuación porque el desgaste físico era bastante alto. Y llega un día, también estaba trabajando en ese momento, o sea, estaba haciendo dos carreras y trabajaba, donde un médico me dice, si tú sigues con este ritmo de vida a tus 25 años, prepárate para estar en un ataúd. Entonces dije, no, pues esto no, pues no lo quiero para mí, tengo que bajarle el estrés que estaba manejando y empiezo como a probar muchas cosas para liberar ese estrés. Entre esas, empecé a correr. Me gustó, logré desarrollar como la disciplina y la resistencia para empezar a hacer largas distancias. Entonces dije, bueno, los beneficios que me trajo correr no fue solamente bajar mis niveles de estrés, sino también quitarme un sobrepeso que tenía.
Vale.
Entonces, ya paralelo a ese sobrepeso, dije, bueno, ya es como momento de empezarlo a hacer de una forma más consciente. Entonces, empiezo a buscar la forma de comer mejor y me certifico como entrenadora personal.
Okay.
Entonces, bueno, decido pues hacer la certificación como entrenadora personal, desarrollar pues ya una rutina mucho más profesional a nivel alimenticia, empiezo a estudiar como algunas cosas de nutrición deportiva y ahí como que me cambio el foco, digo, bueno, esto me gusta, siento que soy bueno y desde mi experiencia puedo ayudarle a mucha gente, porque pues el tema era que cuando yo empezaba a ir a un nutricionista, a donde un entrenador, etcétera, ellos pues son muy radicales, ¿no? Entonces no puedes comer ninguna harina, ¿sí? Y yo no estaba acostumbrada a eso. Entonces, al entender mucho más fácil el concepto de alimentación y entrenamiento, entonces los cambios que empecé a hacer fueron muy orgánicos y muy paulatinos, que me llegaron a tener un muy buen resultado conmigo misma. Entonces, de ahí también el enganche a las redes sociales y pues a que como que me diera a conocer mucho en el medio, porque la gente empezó a ver ese proceso que era orgánico, que no eran dietas locas, que no era un ejercicio exagerado, y pues bueno, eso me da a conocer en el medio y decido pues ya quedarme dedicándome un poco más de lleno al tema.
Claro, utilizas algo de tu propio estilo de vida y le das pues el giro, ¿no? De emprendimiento también y le das valor al...
Exactamente.
Sí, eso es algo que creo que es muy valioso y a veces es lógico, pero como que no lo vemos, ¿no? Como que es tan obvio que no lo podemos concebir, ¿no? No puede ser tan sencillo, pero sí es muy fácil tomar algo que nos gusta o algo que nos ha funcionado y compartirlo con los demás.
Exacto.
En la cuestión de hábitos, creo que eres como, pues increíble, yo creo que eres nivel mundial, no sé, tener esta disciplina para, pues sí, para bajar el peso que querías, para mantener el hábito. ¿Qué fue lo que te motivó también o qué tips fueron los más efectivos?
Pues mira, yo creo que aquí la base es paciencia y constancia. Paciencia porque pues uno pretende bajar 10 kilos en una semana cuando llevas cultivando 10 kilos un año, ¿sí? Entonces, pues de primera mano ser consciente de que eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Y constante en el sentido de entender de que era un proceso, ¿sí? Y pues que los pequeños logros se iban viendo. Entonces, al mes eran 2 kilos, digo, ok, 2 kilos menos que ya me quité, entonces al otro mes ya fueron 4 y así. Eso, o sea, como que automotivarme y entender que era un proceso y disfrutar el proceso hizo que yo no abortara, o sea, que me mantuviera, ¿sí?
Sí.
Ahora bien, yo digo que es muy importante cuando uno está en este camino hacer cosas que uno le gusta. O sea, yo preparaba mi comida, pero preparaba cosas que a mí me gustaban, ¿sí? Sí, por ejemplo, no sé, allá creo que existe el brócoli. Si sí. No me gustaba el brócoli, pues no iba a preparar brócoli. O sea, buscaba una alternativa de otra verdura que ni me gustara, ¿sí? Porque okay. Cuando tratas de hacer cambios tan radicales y tan rápidos, a la semana ya estás aburrido y hastiado y lo sueltas. Dices, no lo voy a soportar. En cambio, si empiezas a identificar esas cosas que te gustan en el camino, puedes disfrutar el proceso y el resultado se ve más rápido y a su vez lo logras mantener en el tiempo.
Claro. Es interesante y bueno, mira, no sé, ahorita justo estoy pensando en muchas personas, ¿no? Pero de pronto cuando alguien está haciendo esta cuestión de querer hacer algo por ellos mismos, de tener un negocio, de también tener un balance con la familia, la excusa creo que típica, seguramente tú la has escuchado, es no tengo tiempo, ¿no? O en qué momento.
Exactamente.
¿Qué les dices a esas personas?
Pues mira, yo digo que si tú dices que no tienes tiempo, nunca vas a tener tiempo, ¿sí? Cuando uno realmente quiere algo, uno toma la decisión, ¿sí? Y el mundo, la física, como lo quieran llamar, se encarga de empezarte a abrir las puertas en el camino y a generar los espacios que necesitas para que esas cosas se den. Entonces, pues primeramente tomar la decisión y segundo, pues organizarse, ¿no? O sea, vuelvo a lo que te decía hace un rato, si uno va a hacer todos los cambios de una sola, va a llegar un momento donde no vas a querer nada, pero si empiezas a hacer modificaciones pequeñas, puede surgir. Por ejemplo, el que quiere escribir un libro, comienza con 5 renglones diarios. Quizás al cabo de un mes no sea mucho, pero ya llevas 10 páginas que no habías hecho nunca.
Sí.
Y cada vez se vuelve más fácil, entonces tú ya puedes empezar a ampliar el tiempo que le inviertes a eso. Lo mismo pasa con el ejercicio. Yo nunca arranqué a entrenar 3 horas como mucha gente piensa. Yo hacía rutinas de 15 minutos, 20 minutos por mucho. Hoy en día ya entreno a veces 1 hora, 1 hora y media de corrido, pero porque mi cuerpo ya me exige otras cosas, ¿sí? Y como lo disfruto, pues le saco el espacio. Entonces siento que es eso. O sea, es empezar a hacer las cosas de a pocos, pero primeramente tomar la decisión. Si tú excusas el tiempo es porque realmente lo que quieres no lo quieres hacer exactamente, sino solo es un anhelo.
Eso tiene mucho que ver quizá con una palabra que a lo mejor no nos gusta mucho, que es renunciar a ciertas cosas, supongo, ¿no?
Exacto.
No sé, ver la televisión, comer ciertas cosas, tener otro tipo de estilo de vida. ¿A qué cosas tiene uno que renunciar? ¿A qué cosas renunciaste tú, por ejemplo?
Bueno, yo renuncié, pues bueno, renuncié, no, negocié.
Ah, negocio. Esa es una palabra
por
muy buena.
ejemplo, sí, negocié el tema de, a mí me encantan las harinas. Colombia es un país donde tenemos panes en cantidad, ¿sí? Entonces, yo nunca los dejé por completo. Me fascinan, me encantan, pero pues ya no me como la bolsada de 5 o 6 panes que me comí acá, ¿sí? Diarios. Entonces ahora, un domingo, me como 1 o 2 piezas, ¿sí? Entonces lo negocié, no lo dejé por completo, ¿sí? Alentarme más temprano, yo normalmente me levantaba a 5:30 de la mañana, ahora me levanto a las 4 de la mañana, ¿sí?
Wow.
Entonces, eso también fue, obviamente fue un hábito, ¿no? De que no comencé de una a levantarme a las 4, sino comencé primero a las 5:20, luego a las 5:10, luego a las 5 y así hasta que llegué a las 4 y logré pues identificar las horas de sueño necesarias. Entonces, son eso, es eso, fue como que empecé a buscar los pequeños espacios, entonces dejar la locha en muchas cosas, aunque cuando siento que mi cuerpo necesita descansar, pues también lo hago, pero es eso, o sea, es como llegar a acuerdos con tu vida. Yo creo que todo, absolutamente todo uno lo puede hacer en la medida necesaria.
Ok, es mucho de también conocerse a sí mismo.
Exacto.
Y bueno, no, es que, sí, bueno, yo sigo impresionado por ti, realmente. No puedo creer que puedas hacer tantas cosas, pero sí, es mucho de la cuestión mental, como dices, ¿no? Si tú dices que puedes hacerlo, pues lo vas a poder. Si dices que no puedes, pues no. Simplemente tú mismo te estás poniendo las trabas.
Exacto, o sea, yo así como dice la Biblia o bueno, un refrán, es como conforme tu fe te será dado, ¿no? O sea, si tú crees que lo puedes hacer, pues va a pasar. Si no, ni siquiera lo intentes porque ya de entrada tú estás programado para que no suceda.
Claro. No, pues genial. Y en la cuestión empresarial, no sé si tú tengas esta experiencia con manejo de equipos de trabajo. Digo, bueno, yo creo que tienes cualidades también como de liderazgo, pero no sé si las hayas ejercido como tal a nivel profesional o qué retos te hayas, pues sí, enfrentado en esta cuestión, ¿no? ¿Siempre has trabajado sola o si sí has trabajado en equipos?
No, he trabajado en equipos. Cuando ejercía más mi profesión como negociadora, llegué a manejar equipos de 30 personas. Ya cuando pues, decidí montar mi marca, pues, haciendo todo el montaje de eventos, eventualmente teníamos 15 personas en paralelo. Es una experiencia muy bonita, pero te demanda el doble de responsabilidad, porque ya no respondes solo por tu trabajo, sino por los errores de tu equipo, ¿sí? Saber di direccionar a la gente y ser muy claro en el mensaje de lo que se necesita hacer, cómo se debe hacer, eso es muy importante. Bueno, cosas como por el estilo, pero siento que es la mejor experiencia del mundo. Cada vez que tengo la oportunidad de dirigir un equipo, para mí es lo máximo porque siento que más que lo que yo les puedo aportar es todo lo que ellos me aportan cuando se va a llevar un proyecto a cabo. Creo que es la posibilidad más grande de uno aprender y pulirse como persona.
Trabajar con los demás.
Sí.
En tu marca entonces haces eventos en vivo y te ayudan gente.
Sí.
¿Qué tipo de eventos haces?
Eventos deportivos. cuando lanzamos colección, casi siempre pues se hace, es en un evento deportivo, entonces algunas clases de body core, body combat, zumba, también hemos hecho eventos fitness, donde pues invitamos varias marcas afines a la industria a dar charlas, a promocionar como productos, como ese tipo de eventos.
Es también muy curioso, en algunos casos he tenido compañeros que me han dicho, ¿no? A veces lo más difícil es como cuando quieres venderte a ti o quieres vender algo que tú estás haciendo, lo más difícil es para venderlo realmente es creer como en ti, ¿no?
Claro, exacto. Si, lo que te decía, si tú no crees en eso, nadie lo va a creer, porque tú transmites esa energía y esa seguridad a la gente.
Sí, no, no es como vender una marca pues que ya está trabajada, ¿no? Sino dices, no, pues mira, yo hago esto, tengo este producto, este servicio, y pues sí, ¿no? Muchos se quedan como en esta pequeño inicio de, pues sí, del trayecto, en donde no alcanzan como realmente a venderlo bien, no sé cómo decirlo, a transmitir esa emoción. No porque el producto o servicio sea malo, simplemente porque, pues sí, ¿no? Se sienten muy raros haciéndolo. Y bueno, más ahorita.
Totalmente.
Cuando ya tienes gente que dices, vayan y vendan esto, igual, ¿no? Como que les da pena ese tipo de cosas. ¿Qué, cómo, bueno, no sé si alguna vez tú sentiste ese tipo de incomodidad, no sé cómo llamarlo, y cómo lo superaste?
Claro, el susto es constante, ¿no? Nadie nace aprendido. Esto es una ruleta rusa todo el tiempo, cargada de emociones, pero pues yo siento que en la medida en la que tú te vayas preparando, también vas conociendo tu mercado, vas conociendo tu industria y miras y aprendes a llegarles de una mejor manera.
Claro. Vaya, para cerrar esta entrevista, nada más un último mensaje que les gustaría decirle a la audiencia.
Sí, pues miren, un último mensaje. Yo siento que a este mundo le hace falta gente soñadora, pero gente soñadora con acción, ¿sí? Entonces, no limiten su mente a los anhelos y a los deseos de su corazón y su alma. Piénsenlos en grande, pero todos los días tomen una acción que los acerque a ese anhelo, porque creo que el mundo necesita más soñadores, pero más soñadores realizadores.
Más acciones. Muy bien.
Sí, así es.
Pues María Paula, muchas gracias por este tiempo que nos diste. Ojalá tengamos la oportunidad de platicar en otra ocasión para hablar de más cosas. Y pues nada, te mando un gran abrazo hasta Colombia. Otra vez muchas gracias por estar con nosotros y sigue haciendo pues realidad los sueños. De veras que te admiramos mucho desde acá de México también. Y pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente episodio. Thank you.